Bienvenidos a Emociones con Sabor. Nos escuchas a través de las emisoras Red 93.7 FM, Radio Grito 1200 AM 93.3 FM y 92.1 FM HD4. Cumbre 1470 AM 106.3 FM, Éxito 1530 AM 98.3 FM, WMDD 1480 AM, X61 610 AM 94.3 FM, WBSG Super 1510 AM, Radio Casa Pueblo 1020 AM.
Saludos amigos y amigas de Emociones con Sabor, mi nombre es Madeline Rivera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa favorito de las tardes, Emociones con Sabor, que hoy está, mire, repleto de información valiosa, porque hoy nos va a acompañar, como todas las semanas, Héctor Coca, nuestro psicólogo, con un tema importante. Mire, ¿qué sucede emocionalmente cuando tu hijo observa videos reales de violencia, ya sea a personas o animales? ¿Qué sucede en esa persona? Y no en términos emocionales, en términos de esa estructura cerebral, en términos físicos, o sea, ¿qué sucede? Y usted dirá, pero Madeline, dijiste muchas cosas ahí, ¿y cómo él lo va a resumir en 11 minutos? No sé, pero hay tanta información valiosa que tiene para decirnos Héctor Coca. Y este tema, con todo lo que ha sucedido en estas últimas semanas, bueno, en estas semanas del año, que lo que lleva son aproximadamente 6, mire que han sucedido cositas y no pequeñas. Además, la doctora Shamir Hailey, de Etiqueta de Negocios, nos viene a hablar sobre nuestro cliente y un café. Eso suena como a como una obra de teatro, una miniserie, algo. Shamir, te ha botado ahí con ese título. Pero eso puede ser, mire, un enlace profesional exitoso. ¡Ave María! Su cliente y un café. Y Lizzy Rivera, nuestra agente de bienes raíces, nos viene a decir qué hacer antes de vender un solar. Oiga, porque yo no sé dónde ustedes estén, en el norte, sur, este, oeste, o en el centro de Puerto Rico, pero en el área oeste donde estoy yo, que muchos solares, que muchos terrenos están vendiendo. Y están, vamos a ver, si usted está vendiendo, ¿qué hacer para que esa venta se, mire, se haga realmente, no salga agua, que se concrete? Así que con eso y más, arranque Emociones con Sabor. Y si nos estás escuchando es porque estás sintonizado a través de Red 93.7 FM, a través de Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4. Además, a través de Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, Éxito 1530 AM, 98.3 FM, WMDD 1480 AM, X61 610 AM, 94.3 FM, WBSG Super 1510 AM y Radio Casa Pueblo 1020 AM. Óigame, todo Puerto Rico, que si el norte, que si el sur, que si el este, el oeste y el centro, todos conectados a Emociones con Sabor. Gracias por sus notitas de cariño, gracias por seguirnos, porque cada vez más es mayor la comunidad de Emociones con Sabor. Gracias por estar ahí y por estar todos los días. Y hay personas que todos los días, mire, puntual se conectan y puntual nos envían sus comentarios y sus dudas acerca o preocupación acerca de algunos temas, ¿verdad?, que están viviendo. Mire, además, si usted va al mercado de aplicaciones, descarga la aplicación de Radio Grito, que es gratis, pues ahí va a estar conectado a toda la programación extraordinaria que ofrece Radio Grito 24/7. Y como estamos a mitad de semana, en el ombliguito de la semana, eso quiere decir que estamos, oye, a un día, oye, ahora yo caigo en cuenta, estamos a un día de empezar el fin de semana, del amor y la amistad, claro que sí. Pero espérese, un momento, traigo esto porque sábado a las 9 de la noche y el domingo a las 4 de la tarde puedes sintonizar Emociones con Sabor por Telemundo.2, eso es así, Telemundo.2. Bueno, oiga, yo no sé si ustedes sabían o han escuchado el nombre de Antonio Paoli. Si has ido al Centro de Bellas Artes, hay una sala Antonio Paoli. Oiga, pues ese Antonio Paoli era un reconocido tenor puertorriqueño. Pero no solamente eso. Yo estudié con la nieta, una de las nietas de Antonio Paoli. Pues fue el primer cantante de ópera en grabar una ópera completa en disco. ¿Cómo es? Un puertorriqueño. Bueno, cuando Puerto Rico está de moda. Ah, que no se diga que solamente es por uno. Porque de verdad que la cantera de talento puertorriqueño, y hablando de la música específicamente, vamos, eso es otra cosa. Pues mira, eso fue, ¿sabe cuándo se grabó? En el 1907. Esto es una gotita del saber. Esto es algo que le digo, anótese ese nombre, Antonio Paoli, y dígale a sus nietos, a sus hijos, a sus sobrinos, este dato. Que aquí en Puerto Rico, un puertorriqueño grabó el primer disco de ópera, una ópera completa, y ese fue Antonio Paoli. A mí me parece bien interesante eso. Mira, y él se le reconoció también, él participó en una de las primeras grabaciones completas, y fue el primer tenor que lo hizo en Puerto Rico. Así que eso me gusta mucho, y es de Ponce, Puerto Rico, de Ponce para el mundo. Pues por eso es que mire, Ponce es Ponce, y lo demás pues, ay, lo dejamos ahí. Mira, por otro lado, oiga, en Hungría están haciendo como unos, como si fueran unos túneles, pero vamos, no son subterráneos. Usted sabe estos túneles que a veces venden para que los niños jueguen, le pones en la sala un túnel, ellos se meten por ahí, juegan, y eso es buenísimo para estimularlos a ellos sensorialmente. Bueno, pues el asunto es que en Hungría están haciendo, con el frío que está haciendo, pues unos túneles así pero encima del concreto para los perros, y esos túneles funcionan con energía solar. Mire qué chévere. Vamos, si está adelantado. Hay que tener una visión completa. Y ya lo decía Gandhi, que como tratemos a nuestros animales, así está la sociedad. Pues mira, en Hungría piensan en ellos, porque que mucho en esta temporada, que el frío invernal ha atacado a muchos países. Mira, han fallecido no solamente muchos seres humanos, muchos animales también. Pues qué bueno que en Hungría sucede esto. Ah, y esos túneles funcionan con energía solar. Y usted dirá, Madeline, pero entonces, si hay tanto frío, no hay sol. Mire, con un rayito de sol puede suceder. Mira, por otro lado, yo no he hablado del concierto de Bad Bunny, ¿verdad? Y ustedes me dirán, Madeline, está bien tarde. Bueno, es que no he tenido oportunidad de hablar del concierto de Bad Bunny. Solamente dije en algún momento que en términos de producción, una producción de usted y tenga. Aquello no le faltó verdaderamente. Hay quien dirá, no, le pudieron añadir esto, lo otro. Eran 13 minutos. 13 minutos, y fue como un recorrido histórico, social, cultural. Había cultura, había historia, había política, había de todo allí. Me lo disfruté muchísimo. Me ha gustado mucho también que se han hecho tantos análisis desde diferentes puntos. Punto de vista sociológico, punto de vista cultural, histórico, de las canciones. Sí, de no estamos hablando de que si canta o no canta Bad Bunny, nos gusta o no nos gusta, no. Pues fueron unas canciones claves, y he escuchado y he leído, he escuchado varios análisis, y también he leído unos análisis, pero me compartieron una mirada a ese halftime desde la neurociencia, y ese me estuvo interesante. Me estuvo interesante, y gracias a Lizzy, una colaboradora, que me envió esto, porque mira, lo primero es la relevancia. Es que todo lo que allí dijo, no solamente el final del halftime, ¿verdad? Con el mensaje de que es más fuerte el amor que el odio, y eso yo creo que nadie lo discute. Pero las banderas cuando salieron, y él se encargó que decir, en América, no es América del Norte solamente. Así que eso es relevante y para todo lo que ha sucedido de un tiempo para acá, pero el año pasado y este inicio del año han pasado muchas cosas en términos de la política extranjera y específicamente de la de Estados Unidos. La otra parte, mira, la emoción que había allí, de verdad que ese espectáculo activó orgullo, activó pertenencia, provocación, rechazo, pero de una, y la identidad por último, pero de una manera que lo hizo, óigame, esté de acuerdo con las canciones o no, esté de acuerdo con el perreo o no, con el reggaetón o no, no estamos hablando de ahí, es una fiesta. Y en Puerto Rico, dígame si es o no cierto, que en Puerto Rico todo lleva música, todo lleva comida, todo lleva a celebración, hasta las huelgas. O sea, si no hay unos panderos, si no hay unos plenas, no hay celebración. Yo no sé si eso pasa en otros países fuera de Puerto Rico, y yo sé que en algunos, pero nosotros, la música, bueno, yo creo que llegamos con ella cuando llegamos a este mundo, así que es parte de nuestra identidad. Y eso pasó allí, y realmente él no se quedó en Puerto Rico nada más, porque tantos países se han identificado con ese espectáculo, que es para pelo, ya sea México, oiga, Italia, he escuchado suecos, he visto videos de puertorriqueños que viven en Suecia y están hablando sobre eso. Así que mira, el muchacho la puso en la China. Mira, no te vayas, porque al regreso de la pausa vamos a estar hablando con Héctor Coca, nuestro psicólogo, así que quédate con nosotros, que regresamos con más en Emociones con Sabor.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Y buenas.
Sí, buenas, soy yo, Pupi, de Pupi Solar. Vengo a ofrecerle un sistema de energía renovable.
¿Y quién lo instala?
Yo lo instalo.
¿Y el mantenimiento?
Ay, no se preocupe, el mantenimiento también lo doy yo, si es un pañito papaya.
Te pregunto, ¿cuántos sistemas ya tú has instalado?
Con esto serían tres. Los otros dos se me dañaron, pero tranquila, que eso yo lo resuelvo.
No. Yo mejor me quedo con los profesionales de Pura Energía.
No dejes que te cojan de Pupi. Llama a los profesionales de Pura Energía.
Si me lo compras, te lo regalo.
Mi nombre es Sidmarie Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos, como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
Perder el miedo al que dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer.
Ma, ¿estás bien?
La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, ya está con nosotros nuestro colaborador Héctor Coca, nuestro psicólogo, y nos va a decir qué sucede emocionalmente cuando nuestro hijo, nuestra hija, observa videos de violencia, ya sea a personas o animales. Está fuerte esto, en 11 minutos no es posible, pero empezamos. ¿Cómo está, Héctor?
Saludos, Madeline, qué gusto estar aquí, como siempre. Qué importante este tema, porque vamos a empezar a ver unas conductas extrañas que las vamos a empezar a atribuir a otras cosas. Entonces, como atribuimos a otras cosas, empezamos a pensar rápido, ah, es que lo que hace falta es un cantazo, lo que hace falta es más disciplina, y no nos estamos dando cuenta que muchas de las cosas que nosotros permitimos son las que se están convirtiendo en estos comportamientos que no entendemos y que van creciendo y que van causando problemas de funcionamiento. Y el más que me preocupa, ¿sabes cuál es? La irritabilidad y, por lo tanto, las salidas de coraje y agresivas.
Uy, sí, Dios mío. Sí.
Tú tienes niños, por ejemplo, y tú tienes un niño, por ejemplo, que a alguien le pasa por el lado tan siquiera. Casi siempre nos desquitamos con el que está al nivel de nosotros, no con jerarquía para arriba. Así que con un hermanito, con un compañero de trabajo, va a ser, la posibilidad es mayor de que esto suceda. Lo roza nada más y la reacción de grito o de golpe es demasiada.
Es una explosión, es un volcán.
Exacto, eso puede ser un indicador, por ponerte un ejemplo entre muchas, de que este niño puede estar expuesto a violencia o expuesto a estos videos y por eso tú no lo encuentras en la casa, pero como no está supervisando las redes, quizá por ahí está.
Ahí está.
Nosotros no estamos diseñados para ver a nadie sufrir, como
exacto,
hemos hablado antes.
Claro.
Y nos enfermamos como seres humanos si nuestra crianza es adecuada y si crecimos y nos convertimos en personas adecuadas.
Exacto.
Porque los criminales, precisamente, de lo que se trata un criminal es que la empatía no le funciona adecuadamente. Él puede ver estas cosas y seguir caminando.
Y no les causa
pero
nada.
La gente como tú y como yo nos enfermamos.
Sí, sí, sí.
Así que tu niño no es más fuerte porque él no reacciona. Si tu niño no reacciona a esta violencia, tú te tienes que preocupar. Porque lo que se supone que es adecuado, que es saludable, es que él se afecte. Y de las maneras en que se afecta, una de las más comunes es esa irritabilidad porque se quedan pensamientos del evento. Se quedan flashbacks y se queda una sensación de que cosas malas van a pasar en cualquier momento y como una vigilancia excesiva.
Hipervigilancia.
Está viendo, exactamente, está viendo mucha violencia y esa es una de las muchas maneras en que esto se manifiesta. ¿Me ibas a decir algo? Perdóname.
Sí, bueno, que estábamos hablando específicamente de lo visual, ¿verdad? Porque no es lo mismo que, bueno, tan fuerte para mí, por ejemplo, escuchar unos efectos de grito de... Ahí hubo una película, 8 milímetros, que comenzaba 2 minutos, el cine oscuro, y solamente... Yo me iba a ir del cine. Maravillosamente bien hecha, hace muchos años.
Hace como 20 años, ¿cierto?
Correcto. Pero, sí, ¿te acuerdas? Y empezaba... O sea, allí no había nada, solamente eso. Los gritos y todos los efectos de sonido, y ya yo estaba fuera de... Porque también, ¿verdad? Te voy a preguntar si, pero específicamente es en los videos, la parte visual.
No, lo que se escucha, lo
también.
Que se escucha también, y no tiene que ser solamente en videos, en las redes.
Claro.
Tú tienes un niño, por ejemplo, que tiene un abuelito que está recibiendo tratamiento en la casa, y cuando llega el momento de estos tratamientos, los gritos de este abuelo se oyen.
¡Wow!
Tú tienes a estos niños en la casa enfermándose, probablemente de trauma emocional también, y una de las reacciones va a ser este susto que da con frecuencia o vivir asustado.
Claro.
Lo otro que tiende a suceder también es que empiezan ellos a torcer los pensamientos.
Claro, esas imágenes.
Yo debo hacer algo, yo me porto mal, es que yo lo provoco, yo debo ayudar, yo debo hacer algo. Cuando vienes a ver eso, tiene un impacto en autoestima, tiene un impacto en autoconcepto, tiene un impacto hasta en la seguridad personal para atreverse a hacer cosas. Pueden surgir ataques de pánico. Todo eso puede estar detrás de esto. Pueden surgir depresiones y puede surgir una hiperactividad que puede confundir con déficit de atención, hiperactividad.
Wow.
Así que muchísimo cuidado, porque inclusive la evitación va a suceder también. Nuestro niño puede cogerle aversión a estar en la casa.
Y bloquear. Ajá.
No solo bloquear,
no estar en la casa, claro.
Querer estar en la casa,
claro.
Querer estar con los headphones puestos y metido con más tecnología y con más cosas que a él lo saquen del ambiente de la casa, porque el clima de la casa completo se enferma con un evento así. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con el cuidado de familiares y saber determinar, sobre todo si estamos criando, cuando realmente sencillamente no se puede y tienes que buscar otro arreglo. Tienes que buscar un lugar o tienes que buscar alguna ayuda, porque acuérdate que el niño tiene prioridad porque él es el que no puede proveerse. El que se está formando es el que tiene que protegerse primero. Los demás son adultos y ellos se adaptan y toman decisiones, pero nuestros niños no se adaptan a los adultos se adaptan a los niños.
Ok, y te iba a preguntar, ¿esto sucede... ¿desde qué edad? Porque, por ejemplo, si el niño es muy pequeño y mamá o papá, el que esté cocinando por la tarde cuando llega del trabajo, pone las noticias y las noticias, ya sea el caso que esté, vamos, que esté ahí dándole la prensa en Puerto Rico, lo está escuchando, lo está viendo, sí. O va en el carro para el cuido, desde ahí, aunque sea pequeño, arranca la cosa.
Qué buena pregunta, porque entendemos que mientras más pequeño es, menos entiende, y como no entiende, está mejor. Mire, nosotros nacemos con emociones. Uh-huh. Y las emociones, por lo tanto, no se aprenden y ellas se activan inmediatamente que nosotros nacemos. Así que si ese niño escucha, si ese niño ve, si ese niño siente táctil, uh-huh, si ese niño siente gustativo, y si este niño siente olores, y todo esto tiene que ver, se relaciona con violencia en cualquier forma, él no necesita ni tener desarrollo intelectual, puede tener menos de un año. Y él va a tener reacciones porque son sus emociones las que están reaccionando. Esto no necesariamente pasa por un proceso cognitivo complicado. Uh-huh. Así que mientras menores somos en edad, más delicados. Y el mínimo de levantar la voz tan siquiera...
Altera ese.
Levantar la voz porque me puse contento porque estoy viendo el hashtag de Super Bowl.
Sí.
Puede ocasionar, si esto es demasiado fuerte y demasiado corrido en una actividad adulta como esa, puede ocasionar que un bebé empiece a perturbar el sueño, por ejemplo, y a tener problemas para quedarse dormido después y a veces más irritable, etcétera, etcétera.
Wow.
El clima de hogar tiene que protegerse, especialmente mientras menores son. Pero no debemos descuidar el clima del sitio donde estamos nunca en nuestra vida porque nos afecta siempre. Así que cuando se es menor, adolescente, también el clima de la casa tiene que protegerse, pero no es la misma manera que cuando tenemos 2 años.
¿Perdón?
No es la misma manera que cuando tenemos 2 años. No es lo mismo un menor de 2 claro. años que un menor de 13 o 14.
Okay.
Pero los dos son menores. Los dos no están desarrollados completos y tenemos que pensar que todo lo que nos afecta a los adultos a ellos les afecta más y les afecta permanente porque se convierte en parte de lo que se desarrolló.
Exacto, y entonces eso lo llevan de ahí en adelante a las diferentes áreas de la vida, a esas relaciones interpersonales.
Exactamente, hiciste un cambio entonces biológico en el cerebro a nivel del sistema límbico, del cerebro de las emociones, el cerebro medio. Por lo tanto, este niño va a ser más vulnerable a ataques de pánico en el futuro, va a ser más vulnerable a ansiedad, va a ser más vulnerable a depresión. Y a uso de sustancias,
Búscalo
por lo tanto. Así que a cuidar muchísimo las emociones de nuestro niño, a sacarlo de situaciones, a reaccionar protectivo inmediatamente con el menor. El menor no tiene nada que hacer metido en rollos adultos. El menor no tiene nada que hacer, o nadie tiene que estar metido en el lugar donde se está cocinando, donde se están criando estos menores. Nadie tiene que ser metido tratando de tener chinchorro y cumpleaños al mismo tiempo, o gritería, o espectáculos de violencia. Señores, cuando tenemos menores al lado, todos tenemos que andar derecho. Tanto es así que si se comete un delito delante de un menor, todos los cargos tienden a ser doble en términos de lo que sucede con un adulto, aunque no sea tu hijo. Saliste peleando en el sitio y resulta que agrediste a una persona y resulta que en la mesa del lado había menores. Procede entonces una situación de maltrato de menores combinado con la agresión. Así que mucho cuidado porque es una cuestión de ciencia y es una cuestión de ley también.
Y todos, por ejemplo, si en la casa hay 3 o 4 hermanitos.
Ajá.
Y cada quien viene con su paquete, ¿verdad? Vamos. Cada quien.
Me está hablando de los hermanos, de los niños.
Estoy hablando de los niños, de los menores.
Ok.
Qué sé yo, hay un niño de 2, hay un niño de 5 y hay un preadolescente de 11 años.
Ajá.
Puede, si lo que se está cocinando, a lo mejor un ejemplo específico, que tanto se da, a lo mejor quienes están cuidando a estos niños son los abuelitos, con todo el amor del mundo, pero uno de ellos está enfermo. Y le están curando una úlcera, por ejemplo, que bueno, cuando tú la ves en una pierna, tú dices, wow, yo como adulta, yo digo, Dios mío, qué fuerte esto, impresiona. Y ese niño lo está viendo en todo momento, cada uno quizá, ¿verdad?, reacciona de manera diferente o se protege de una manera diferente.
El mero hecho de estarse cuidando en un sitio
ahí está,
donde la gente está enferma y este niño tiene que estar en contacto con enfermo. Entonces, encima de eso, cuando se tiene cierta edad, si no tenemos cuidado, enfermo es bien común. Y las conversaciones de muerte.
Sí.
Aquel murió, el otro se murió. ¿Sabes quién se murió? Ay, bendito, o sea, aquí estamos prestados. Si nos vamos a morir ya mismo, si nos vamos. Entonces, el niño no entiende. Así que cuando él está escuchando esto, él se está llenando la mente de unas cosas que él interpreta sin que tú
él llega, cuenta. Él llega a sus conclusiones.
Él solo llega a unas conclusiones que en muchas ocasiones son exageradas porque él no sabe. Y de mis abuelos están hablando de muerte y todo el mundo se va a morir, yo lo transfiero a mis papás, que son mi sentido de seguridad.
Claro, okay.
Y cuando vienes a ver, tienes un niño deprimido que no sabes por qué está deprimido. Y cuando vienes a ver, por eso es que los así historiales, que, nosotros los psicólogos, es importante que se coja hasta el detalle de con quién pasa este niño el tiempo. Cuando sale de la escuela, quién lo cuida y qué hace, y cuáles son los métodos disciplinarios.
Disciplinarios, ok, ok. Así
porque
que
en algo tan sencillo como eso, entre comillas sencillo,
ahí hay mucha información.
Sale un problema de comportamiento completo y cuando viene a ver te está rompiendo la cabeza porque te está juntando con la familia, sigue cogiendo información y no sabes, en la casa no está pasando nada, tú sabes. Y el detalle está en esa persona
claro,
que pasa la misma cantidad de tiempo con este niño que pasa su familia.
Y que se llega a normalizar una cierta conducta, ya sea del adulto, y se traspasan al niño. Mira, este tema, viste que no nos dio tiempo. ¿Cómo es posible?
Sí, todo está interesante hablando contigo en nuestras secciones. Cuando vienes a ver una cosa,
se va con la otra.
Sigue abriendo puertas interesantes.
Sí,
me encanta.
Sí. Y sí, quiero hablar porque en Puerto Rico no hay crisis social. Ah, vamos a dejar ese tema para la próxima. No hay.
Sí, así es, no hay crisis social. Y no hay la intención tampoco de que nadie bregue con ella, que es lo peor de todo, exactamente.
Ahí te la dejé para la próxima semana. Mira, Héctor, ¿dónde las personas se comunican contigo?
Yo estoy en el 410-2894 y 430-9933, en Psicólogo Héctor Cohen, que hay en Instagram y con Madeline Rivera los miércoles a las 2:15 de la tarde en Emociones con Sabor.
Así es. Un abrazo fuerte, cuídate.
Chao. Abrazo a todos.
Chao. Mire, y usted no se vaya porque al regreso de la pausa vamos a estar hablando con la doctora Shamir Hailey. Así que quédese con nosotros, que regresamos con más en Emociones con Sabor.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Buenas.
Sí, buenas, soy yo, Pupi, de Pupi Solar. Vengo a ofrecerle un sistema de energía renovable.
¿Y quién lo instala?
Yo lo instalo.
¿Y el mantenimiento?
Ay, no se preocupe, el mantenimiento también lo doy yo, si es un pañito papaya.
Te pregunto, ¿cuántos sistemas ya tú has instalado?
Con esto serían tres. Los otros dos se me dañaron, pero tranquila que eso yo lo resuelvo.
No. Yo mejor me quedo con los profesionales de Pura Energía.
No dejes que te cojan de Pupi. Llama a los profesionales de Pura Energía.
Si me lo compras, te lo regalo.
Mi nombre es Enilda Cordero, secretaria ejecutiva de la Cooperativa de Aguadilla. ¿Cómo puedes contactarnos? Puedes llamarnos al 787-891-1755, escribiéndonos un correo electrónico a info@aguacoop.com, visitando nuestra página web www.aguacoop.com, en nuestras redes sociales Facebook e Instagram, o visitando cualquiera de nuestras sucursales. Ven y visítanos en tu verdadera Cooperativa de Aguadilla.
Perder el miedo al qué dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer.
Ma, ¿estás bien?
La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
Vuelta a Emociones con Sabor, ya estamos con nuestra colaboradora, la doctora Shamir Hailey, de Etiqueta de Negocios, y nos va a estar hablando sobre, mire, su cliente y el café, un enlace profesional, pero exitoso, hasta decir, basta. ¿Cómo está, Shamir?
Muy buenas tardes y muchísimas gracias por tenernos de vuelta en tu programa.
Sí, qué bueno que estás aquí. Bueno, cuéntame ese cafecito, pero no puede ser cualquier cafecito. La manera en que se dé ese encuentro para que sea en términos profesionales, que sea exitoso, no es como que, mira, ven acá un momentito, vamos a tomarnos un pocillo o un expreso. No es así. Cuéntame.
Tú sabes que a nosotros nos encanta el café.
Oh.
Pero a veces se nos olvida que es una oportunidad extraordinaria para entablar una conversación agradable. Mm. Vamos a decir que le podemos ofrecer a nuestro cliente un trato cordial que puede contribuir a esa sana comunicación entre nosotros y de esa manera que refleje nuestra capacidad profesional y nuestros dotes de buen anfitrión, que eso siempre es bien importante.
Wow, esos dos de la mano es el combo perfecto.
Exactamente.
Bueno.
Lo primero que le vamos a decir es, como tú dijiste, mira, vamos a tomarnos un pocillo. Si su cliente le dice eso, o usted también lo puede invitar, siempre esté claro que donde quiera que se vayan a tomar ese café, usted va a convidar a su cliente.
Ajá.
Ni se le ocurra que el cliente va a pagar.
Claro.
Al contrario, desde el principio usted le va a decir, claro que sí, vamos a donde usted quiera. Y en el momento en que estén ahí, usted le pregunta, ¿cómo se lo toma? Y usted paga esa cuenta.
Uh-huh.
Desde el saque, como decimos por ahí.
Del saque.
A su cliente va a ser una persona educada y probablemente le va a decir, no, si yo te invité, a lo que usted va a responderle, no, para mí es un privilegio. Por favor, y usted paga y se acabó. Ahora, si está en su oficina, ¿qué le vamos a decir? Mire, usted va a tener el café de mejor calidad. Hay personas que me dicen, ay, mija, yo no puedo tener ese café de ese...
gourmet, de tal grano.
Porque aquí estamos tomando muchísimo café todo el día. Y yo le voy a preguntar, ¿por qué no? A veces no somos conscientes de que nosotros nos merecemos, y nuestros empleados también, ese cariñito. ¿Por qué no? Siempre café de buena calidad. Y lo que sí le voy a decir es que si usted recibe clientes, por favor, tenga varias opciones de azúcar. Que si azúcar regular, negra, miel, el aspartamo.
La stevia,
Stevia, claro.
Okay.
Y varias opciones también de leche, porque usted sabe que a veces hay personas que ya no te toman leche regular.
No.
Que ahora tiene que ser sin grasa. Sin lactosa.
De arroz, de avena, de coco, de regular.
De soya. Por lo menos tenga varias alternativas. Y cuando usted prepare ese café, mire, hágalo al momento. Porque cuando usted le dice a su cliente, ay, Madeline, no te preocupes si el café ya está hecho.
Ay, Dios mío.
Lo que Madeline va a pensar es, sabrá Dios cuántas horas lleva ese café ahí.
Esta mañana está ahí y está, sabe a quemado. Se quemó. Dime que eso no es así.
Exacto.
Ese es el peor café.
Mire, acuérdese que no es una inversión bien económica. Así es que usted se puede lucir.
Oye,
¿bien?
Chamir, me hablaste de la, estoy clara, el azúcar, ¿verdad? La leche, por lo menos tres. ¿Tú recomiendas tres?
Yo diría que sí.
¿Qué tres? Ok.
Yo diría que sí. Pero entonces, en vez de preguntarle qué leche tú tomas, le puede decir... Mire, tengo leche regular, descremada y sin lactosa.
Perfecto.
Ya le estoy diciendo de antemano lo que tengo disponible.
Claro.
No le puedo contestar, ay, no, sino lo que tengo disponible.
Ok, se pone también la pauta. Sí, porque todos tenemos que proteger, porque a lo mejor la compañía está comenzando.
Claro.
Vamos, y no tiene este inventario, o de repente es un posible excelente cliente y se me pone nerviosa la gente y como, ¿qué necesita? ¿Qué usted quiere? Yo trabajaba, perdona que te interrumpa, en este lugar, que si no había lo que el cliente pedía, sí, venga un momentito, y mandaban a otro de los muchachos al colmadito, entonces a comprarlo.
pues eso es un servicio excepcional. Uh-huh. Okay. Es una conciencia clara de que estamos para servir al cliente.
Perfecto.
Para hacerlo sentir bien. Uh-huh. Que ese cliente vea que estamos agradecidos.
Okay. Buscarle ese gustito. Perfecto.
Claro. Uh-huh. Entonces, el servicio de café, con eso me refiero, ¿cómo le voy a servir el café a mi cliente? Uh-huh. Mire, vamos a estar claros que eso tiene que ser artículos limpios y en perfectas condiciones. Uh-huh. Yo a veces he estado en una compañía que cuando me dicen, no, eso es para mover el café, y veo una cucharilla que ha pasado mejores pruebas y mejores días.
Pasó María.
Dios mío, y esa cuchara que se nota que la usa todo el mundo. No, vamos a ofrecerle artículos limpios y en perfectas condiciones. Mire, ese servicio de café tiene que incluir tazas o tazones, los famosos mugs.
Okay.
¿Qué le voy a decir? Pues si tiene que ser de cartón, santo y bueno, pero hoy en día podemos darnos el lujo de tener un servicio de café de 4, 6 piezas, que no tienen que ser extraordinariamente caras, pero que sean de cerámica, que tengan buenas condiciones, que estén limpias. Eso habla también de nosotros, y repito, es una inversión mínima. Vamos a tener cucharillas o removedores, ¿verdad? Que son los palitos esos que usamos para mover el café.
Exacto, que pueden ser de madera o plástico.
Claro, pero los vamos a presentar de una manera ordenada. Vamos a tener servilletero, vamos a tener azucarera. Mire, la azucarera es simple y llanamente para que usted pueda poner los sobrecitos del azúcar que sea que usted está ofreciendo. Un envase para la leche, si la persona le dice, sí, leche de almendra, usted va a tener un envase pequeño para presentar esa leche. ¿Por qué? Porque yo no sé si la toma muy oscuro o más claro. Voy a tener también una bandeja. Esa bandeja va a estar cubierta con una servilleta que puede ser de tela o puede ser un mantel individual, pero algo. Esa presentación
hace una diferencia.
Claro que sí. Y repito, no estoy hablando de grandes inversiones de su presupuesto.
Exacto.
Igualmente, sí le estoy diciendo, hay gente que también me ha dicho, ay, mija, pero ¿tú te crees que esto es un restaurante de lujo? Y yo le voy a responder, claro que no, pero es una manera inequívoca de sorprender y agradar a su cliente.
La diferencia está en los detalles.
Claro, yo me acuerdo que una vez, y no se me olvidará nunca, yo fui a la oficina de una persona en una universidad aquí en Puerto Rico, y cuando esa persona sale un momento y regresa con esa bandeja, que era una bandeja común y corriente, pero entonces tenía una servilleta de tela y tenía las cosas también presentadas, que a mí me impresionó. Ya todo lo que esa persona me dijo, yo estaba tan atenta porque me hizo sentir tan bien. No es que usted no pueda decirle a alguien, mira fulano, serías tan amable, doctora, ¿cómo usted se toma su café? Y que me traiga de cualquier lugar de estos que preparan café. Pero entonces me lo presentaron en una bandeja bonita con todas las cosas organizadas. ¿Ves?
Sí, perfecto. Sí.
Comportamiento profesional. ¿Qué les quiero decir? Usted no va a ir soplando el café según se lo está tomando. Usted, si va a usar los removedores para mover el café, no es para tomárselo como si fuera un sorbeto.
¿Bien?
No te diga. Hemos visto a la gente que lo hace. También se toma el café directamente de la taza. No es para usar una cucharita como lo hacía tu abuela, que te daba el café en cucharita.
En cucharita, sí. ¿Sí?
Y recuerde siempre que el profesional no se queja ni de la temperatura ni del sabor del café. Usted ordenó el café o usted se lo está dando, usted se toma su café sin chistar. Tranquilo, finamente.
Agradecido.
Exactamente. Estamos agradecidos.
Exacto.
La conversación, porque acuérdense, estamos haciendo todo esto, pero lo estamos haciendo para demostrarle nuestro respeto a nuestro cliente y demostrarle que estamos agradecidos de que esté ahí. Así que esa conversación no puede estar acompañado de temas como político, como mis problemas de salud. Yo he visto de todo. Y la gente que empieza, no, tuve que ir al neumólogo porque tengo una flema que no me deja respirar. Y yo acá sí.
Con cambio de luces.
Sí. Tampoco acompañarlo de chisme. Mira, ven acá, aquella muchacha se divorció. Es verdad.
Que es tu prima, ¿verdad? Porque te pregunto porque sé que es tu prima y es mi mejor amiga.
Exactamente. Así es que tampoco hablamos de temas desagradables. Desagradables, piense, temas desagradables. Nada de pensamientos negativos o pesimistas. Estamos rompiendo el hielo, estamos dándonos a conocer. Conversación amena, pasatiempos en común. A mí me encanta preguntarle a la gente sobre sus pasatiempos. Y si los conozco, mejor todavía. Mire, cuénteme, ¿cómo le va con el pickleball este? Y las personas les encanta hablar sobre ellos.
Sobre ellos, claro que sí, claro que sí.
Gastronomía, viajes. Cuéntame el último viaje a Nueva York. ¿Cogiste una nevada o no? Okay. Comentarios sobre el evento en que van a participar o en el que están participando. Siempre conversación liviana, amable, agradable.
Porque te abre el canal, entonces. Claro. Abres ese canal de comunicación.
Claro. Y el cierre, porque tenemos una, hay un, vamos a decir que hay un propósito.
Claro.
Así es que le digo que usted va a comenzar a hablar de negocios después que hayamos terminado de esta conversación liviana, nos estamos tomando nuestro café, entramos en calor, ¿verdad? Rompimos ese hielo. Ahora, si la conversación fluye antes, usted no puede ser responsable de lo que su cliente quiera hacer en esa conversación. Y a lo mejor yo le digo, ¿y cómo le va a usted practicando el tenis? Y la persona me dice, me va de lo más bien, pero fíjate. E introduce el tema, pues vamos.
Ahí.
Pero si es de mi parte, voy a permitir que fluya. Pero si es de parte de mi cliente, ¿cómo no? Él establece el paso de esa conversación.
Perfecto. Perfecto.
Pero yo no lo voy a forzar desde el principio. Recuerde que ese momento, ese compartir, es para construir ese enlace profesional exitoso y demostrarle a su cliente que usted es la alternativa óptima.
Usted es la persona.
Profesional.
Excelente. Me gustó. Ese café lo quiero con todo el mundo. Hoy, y tú y yo necesitamos un café.
Cierto es.
Mira, ¿dónde las personas se comunican contigo, Shamir?
Claro que sí. Si gusta hablar de este o cualquier otro tema que tenga que ver con imagen y comportamiento profesional, puede obtener más información sobre una servidora, la doctora Shamir Hailey, al 787-462-4050, 787-462-4050, o puede buscar más información en etiquetadenegocios.com, donde también puede obtener información sobre nuestro libro Sobrevive en la Jungla Corporativa, que lo puede obtener a través de Amazon.com.
Excelente. Bueno, gracias, Shamir. Un abrazo fuerte.
Igualmente.
Buenas tardes. Chao. Mire, y usted no se vaya porque al regreso de la pausa vamos a estar hablando con nuestra gente de Bienes Raíces, Lizy Rivera. Así que quédese con nosotros que regresamos con más en Emociones con Sabor.
No te vayas. En breve regresamos a Emociones con Sabor.
Soy yo, Pupi, de Pupi Solar. Vengo a ofrecerle un sistema de energía renovable.
¿Y quién lo instala?
Yo lo instalo.
¿Y el mantenimiento?
Ay, no se preocupe, el mantenimiento también lo doy yo, si es un pañito papá. ¡Ya!
Te pregunto, ¿cuántos sistemas ya tú has instalado?
Con esto serían tres. Los otros dos se me dañaron, pero tranquila que eso yo lo resuelvo.
No. Yo mejor me quedo con los profesionales de Pura Energía.
No dejes que te cojan de Pupi. Llama a los profesionales de Pura Energía.
Si me lo compras, te lo regalo.
en el corazón de Aguadilla para brindar a nuestros clientes la oportunidad de lograr sus sueños y concretar sus metas. Somos tu verdadera cooperativa de Aguadilla. Nos hemos solidificado como la cooperativa de la comunidad aguadillana gracias a nuestra familia de socios. Hoy nos mantenemos a la vanguardia con productos y servicios que cumplen con las necesidades de cada uno de nuestros socios fundadores. En la cooperativa de Aguadilla siempre estaremos contigo. Cooperativa de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
Perder el miedo al qué dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer.
Ma, ¿estás bien?
La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, ya está con nosotros nuestra colaboradora, Lizy Rivera, nuestra agente de bienes raíces. Mire, y si usted quiere vender un solar, tiene que escuchar aquí, no se mueva. No se mueva porque ya le va a decir qué hacer antes de vender ese solar. ¿Ah? Y ponerse en el camino correcto y en el camino del éxito. ¿Cómo estás, Lizy?
Muy bien, Madeline. ¿Y tú cómo estás?
Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Bueno,
excelente.
Cuéntame qué debe hacer una persona que tiene un solar, tiene un terreno, lo quiero vender. ¿Pero qué hago? ¿Qué hago antes de vender ese solar? Cuéntame.
Sí, te cuento rapidito, porque muchas personas creen que vender un terreno es sencillo.
Es más difícil.
Un rótulo grande.
Perdóname, ¿es más difícil que una casa o es lo mismo?
No, es mucho más difícil. Okay. Es mucho más difícil, toma más tiempo, pero okay. si seguimos los pasos correctos, vamos a llegar a un feliz término en poco tiempo.
Perfecto. Pues cuéntame, ¿cómo lo hacemos?
Porque esto no se trata de poner un rótulo grande que uno dice 6x8 y esperamos que nos llamen. No. Antes de vender el terreno, pues tenemos que ver muchas cosas porque si no nos puede costar miles de dólares el no hacer lo que vamos a decir ahora.
¡Oh, wow! Sí, al final del día se trata todo se reduce a dólares y centavos.
Correcto.
Y preocupaciones.
Ajá, ¿y por qué vamos a vender? ¿Por qué vender un terreno y comprar es tan diferente a vender y comprar otras propiedades? Uh-huh. Porque sencillamente tienen diferentes usos. Ah. Si usted compra un apartamento, si usted compra una casa, eso es un uso residencial, pero los terrenos varían. Los terrenos lo puede comprar, sí, para construir una casa, uh-huh. pero también puede ser para uso agrícola.
Ah. O para una tienda.
Correcto, puede ser para uso residencial, uh-huh. agrícola, comercial. Uh-huh. Tienen diferentes usos y por eso los bancos tienen mucho más requisitos.
Ok, o sea, por eso la zonificación, ¿verdad?
Correcto.
Hace la diferencia.
Correcto. Eso es así, el uso del terreno determina su valor.
Ok.
El terreno no se, un terreno no se vende por emociones, se vende por el potencial. Y a emociones me refiero a que tú viste el terreno bonito, me gustó, tiene tremenda vista, wow.
Ay, sí.
Y quedaste encantado con la vista. Esto aquí yo sería mi casa de descanso, un Airbnb, que eso es lo más que un Airbnb, y compran ese pedazo de terreno, pero no vieron la zonificación, no vieron si permiten construir o no. No vieron si tenía el título claro, o sea, los dueños, si esto no ha sido que se han muerto ya varios dueños y no hay un tracto de eso.
Anda, o sea, son muchas cosas que hay que tomar en cuenta.
Correcto, uh-huh. correcto. Si la cabida del CRIM está correcta, la cabida del CRIM.
¿A qué se refiere? ¿Qué es eso?
El tamaño, porque puede el CRIM puede tener... 27,000 metros cuadrados, y entonces en el registro de la propiedad tiene otro. Eso puede ser, y muchas veces es porque no se han segregado unos terrenos.
Oh. ¿Y cómo la persona sabe eso? ¿Ve? ¿Con su agente de bienes raíces, como
con
tú?
Con su agente, con asesoría.
Okay.
Con asesoría. Un agente va a estar muy pendiente. Lo primero es la zonificación. Uh-huh. ¿Qué se puede hacer allí?
Exacto.
Si permite las restricciones que tiene, si el título está claro, si el trámite hereditario está correcto, porque muchos de estos terrenos en Puerto Rico, eso abunda mucho, que ¿sí? los terrenos es por herencia. Y entonces se fueron los herederos, se desaparecieron, como eso era un terreno y no me interesa, y allí no se
ahí.
Va a construir
se quedó
nada.
Ahí, se quedó ahí.
Se quedó ahí y tenemos, y llegó el magnífico comprador que se enamoró del terreno, realmente puede hacer lo que él quiere allí, pero vamos a empezar a investigar. Y se murió uno de los dueños y tiene 3 hijos adultos.
Y uno está en Estados Unidos, uno aquí y otro en Europa, vamos a decir.
Correcto, correcto. Todo eso sucede. Uh-huh. Todo eso sucede. Por eso es bien importante la asesoría ante la venta de un terreno, la asesoría de un agente capacitado.
Uh-huh. Lizy, y un agente, como tú dices, la asesoría profesional, porque están los vecinos y los amigos del alma que te dicen, no, no, mira, no. Yo tenía uno así y hace 20 años yo lo vendí rapidito. Yo te digo lo que es lo que hay que hacer.
Yo te digo lo que hay que hacer. Y ella era hija única. Eran 2 hermanas que se llevaban bien y estaban locas por venderlo. Okay. Y lo vendieron en un momento. Uh-huh. Pero entonces viene este. A mí me ha tocado un caso, a mí me tocó un caso. No fue de terreno, pero lo podemos extraer aquí.
Ajá.
Que la persona era una residente. La persona pensaba que el esposo, que la propiedad estaba a nombre de ella y del esposo, y la propiedad solamente estaba a nombre del esposo.
Ah, y ella no tenía conocimiento de eso. ¿Y cómo hicieron?
No, ella no tenía conocimiento de eso, y te puedo, definitivamente no se vendió la casa. Claro. No se le vendió la casa. Cuando se empezó a armar el muñequito, pues como
imagínate,
yo digo,
empezaron a salir cosas.
Sí. Wow. Entonces uno de los hijos del señor se había muerto, y el nieto del señor también se había muerto, y ahí se paralizó todo.
¡Ay, mi madre!
Lo traigo por la importancia de tener su agente de bienes raíces. Uh-huh, uh-huh. Porque es lo primero que vamos a ver.
Okay,
vamos a ver esa zonificación, vamos a ver esa titularidad. Y al ver la titularidad, inmediatamente vamos a ver si en efecto se necesitan todos esos papeles de heredad.
Okay. Y eso se consigue, esa zonificación, a través del CRIM. O sea, si yo tengo mis documentos al día y tengo conocimiento de todo lo que tiene que ver con mi propiedad, ustedes lo consiguen.
Nosotros lo conseguimos.
Perfecto.
Nosotros lo conseguimos.
Perfecto. Entonces, yes. Lizy, ¿cuáles son esos errores más comunes al vender un terreno?
Uno de los errores más comunes que se comete es compararlos con terrenos que no se han vendido. Porque, ajá, como tú dices, la vecina vendió el terreno, ajá, y le dijo que del otro lado había otro, que lo iban a vender en tanto, pero ese nunca se ha vendido. Lo van a vender en tanto, uh-huh, pero nunca se ha vendido. Y una cosa es cuando usted pone el precio para la venta, y otra cosa es en lo que se vende el terreno.
Ah, ok.
Y ahí es que viene la comparable.
Ah, ajá.
Inflar el precio por si acaso.
Eso es lo que no se debe hacer.
Eso es lo que no se debe hacer.
Uh-huh.
Primero, compararlos con terrenos que no se han vendido, inflar el precio por si acaso. Por si acaso alguien cae, y te lo dicen así, por si acaso si alguien cae. Y ahí inmediatamente yo digo, si usted va a comprar un terreno, ¿usted lo va a comprar por su justo valor o usted va a comprarlo por 100, 200 mil dólares más de lo que vale?
Claro que no, pues la otra persona tampoco.
Y un aspecto bien importante, no considerar el mercado actual. Uh-huh. Dependiendo la necesidad que usted tenga para adquirir ese terreno, usted tiene que ver cuál es el mercado actual. Uh-huh. Porque lo compró, uh-huh, pero el mercado a lo mejor no estaba para ese propósito que usted lo quería. Y va a tener un terreno ahí que le va a ser muy difícil. Aparte de que usted compraría ese terreno así, si es en efectivo, porque si lo está comprando bajo un financiamiento bancario, lo primero que le va a pedir el banco es el plan de negocio que usted tiene, ¿verdad? Uh-huh, para correcto, que lo quiere, correcto, cómo lo va a hacer.
Correcto, correcto. Entonces, no te preocupes. Mira, por otro lado, Lizy, ¿qué documentos aceleran esa venta? ¿Qué documentos debo tener yo en la mano, al lado de acá, para acelerar eso?
Excelente pregunta, Madeline. La mensura de ese terreno. La mensura es lo que el documento que usted le da, el agrimensor, donde tiene todas las medidas del terreno.
Okay.
La medida por el frente, por detrás, por los lados.
Todo. Ok.
Los documentos de heredad al día. Ajá. Y soy bien específica en esto porque los terrenos en Puerto Rico se da mucho.
Ok.
El CRIN al día y el HOA se aplica.
¿Y eso qué es?
El pago de mantenimiento, porque hay terrenos que están dentro de urbanizaciones cerradas.
Ah, mira, ¿verdad?
Sí. Okay. Mira, en Aguadilla, ajá, cerca de entrando a Villamontaña,
ajá,
habían terrenos y ya estaba el área cerrada y estaban vendiendo el terreno.
Oh, wow.
Pues ahí aplica.
Mantenimiento. Wow, mira, mantenimiento. No sabía eso. Algo nuevo para mí. Es que son muchas cosas, por eso es que necesitamos un profesional que realmente nos lleve de la mano. Y para eso está, mire, aquí, en Emociones con Sabor, Lizy Rivera. Entonces, Lizy, ¿cuál debe ser la estrategia de mercadeo profesional? Cuéntame.
Excelente. El terreno no se vende solamente con fotos. Ya los terrenos no, porque el terreno, las fotos del terreno va a ser el único atractivo que tiene es el frente, ¿verdad? De donde sea, y unos visuales. Terreno se vende con mapas. Con explicación del potencial que tiene, y esa explicación del potencial que tiene ahí envuelve mucho la zonificación.
Ajá.
¿Verdad? Okay. Y lo que te permite esa zonificación, por eso un terreno no se vende solo. Y con el público correcto, la publicidad que se lleva a cabo para la venta del terreno no es la misma para una casa, porque esto conlleva otro público.
Claro, claro. Uh-huh. Sí, no es lo mismo porque tienes un terreno que a lo mejor tiene un buen tamaño para una oficina médica, ejemplo.
Correcto.
Pero
no es cuántas personas lo ven, es quiénes lo ven.
¿Quiénes lo ven? ¿Quiénes lo ven?
Recordar bien importante el acompañamiento profesional, ¿verdad? De esta gente de bienes raíces, que ayuda en la negociación, en los filtros de compradores reales. Uh-huh. Nadie está para perder el tiempo.
Correcto.
Y su agente, usted no está para perder el tiempo, su agente no está
tampoco
para perder el tiempo, y ese profesional que viene comprador
tampoco está
para perder el tiempo, porque usted sabe que no. O sea, si es un agente de bienes raíces bien calificado, va a saber que para lo que ese comprador lo quiere, no es ese el terreno.
Sabe el que es y el que no es también. Así que mire, Lizy Rivera es la persona que usted necesita llamar si tiene algún terreno, ¿verdad? Algún solar, una propiedad en general, Lizy. Estamos hablando específicamente de solares o de terrenos aquí, pero una propiedad en general. ¿Dónde se comunican contigo?
787-314-3380. 787-314-3380. Y me pueden ver cada 2 semanas en este espacio de Emociones con Sabor.
Eso es así. Todos los miércoles la vamos a ver aquí. Una semana sí y una no. Y de repente, mire, la tenemos todo el tiempo porque realmente todo el mundo necesita una propiedad antes o después, Lizzie. Ya después de los 20 y tantos, todo el mundo está chequeando una propiedad, ya sea para como residencia o como negocio.
Y aunque sea más difícil ahora conseguir esa propiedad, también hay más ayudas.
Sí.
Para estos jóvenes que están comenzando, mire, jovencitos, ¿verdad? Nos vamos a salir ahora un poquito del tema. Los jóvenes, el tiempo pasa volando y los 5 años después que usted se gradúa pasan volando. Wow, sí. Y es el tiempo que tienen 5 años después que se gradúen para poder acceder a la ayuda para los jóvenes.
Mira, pues ya tenemos el próximo tema, porque eso está caliente, eso está en la mesa. La mesa está servida con ese tema. Gracias, Lizzie, un abrazo fuerte.
Ok,
chao. Linda tarde. Igual. Bye. Recuerde, Lizzie Rivera, 787-314-3380. Y a ustedes, amigos, gracias por habernos sintonizado. Pero recuerde que nos vemos mañana en otra edición de Emociones con Sabor. Cuídense mucho. Chao, chao.
Gracias por escuchar Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero a través de las emisoras Red 93.7 FM. Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4. Cumbre 1470 AM, 106.3 FM. Éxitos 1530 AM, 98.3 FM. WMDD 1480 AM. X61 610 AM, 94.3 FM.